Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Día primero de marzo. ¿Quién lo iba a decir? Pero se apareció marzo, lo decíamos ayer, ¿eh? El día viernes se siente distinto. Hay que ver con esos marzos que empiezan un lunes o un martes, ¿no? Es un marzo que empieza el día viernes y ya mañana se puede descansar. Para los que trabajan 5 días a la semana, digamos, mucha gente que, y probablemente algunos de los que nos escuchan también, harto de los que nos escuchan que trabajan 6 o incluso más días de la semana, para todos ellos, nuestro apoyo y nuestra compañía, que es lo más importante, a través del 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna, siempre es bueno tenerla ahí en su smartphone, por si acaso, por si se les corta la radio, qué sé yo. O si están en un lugar donde no escuchan, no se escucha en los diales, bueno, ahí está pues, la aplicación. Lo mismo que Duna.cl, ya cuando estén, qué sé yo, de viaje, instaladito, Duna.cl, ahí pueden estar acompañados de la mejor música, la mejor programación durante todo el día. Además, en Duna.cl están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Recordaremos una de las propuestas que nos hizo Quique Llávar durante los últimos meses, así que atentos con eso. Y también vamos a estar con Louis de Grange, muy conocido por todos ustedes sin duda, expresidente de Metro, académico de la Universidad Diego Portales, y un hombre que, bueno, de los que más sabe sin duda en nuestro país acerca del tema de transporte, no solo del metro, sino que también el transporte en general. Y ha sido muy crítico en el último tiempo en relación con algunas de las políticas de transporte que se han aplicado, algunas ya de larga data, como por ejemplo Transantiago y el enorme subsidio que significa mes a mes y año a año, ¿no?, con un gasto gigantesco por parte del Estado. Pero también vamos a hablar del metro, de sus proyectos, de lo que ha estado pasando en los últimos días con estos ataques que ha sufrido algunos vagones de metro en distintas estaciones, ataques que ojalá no sean el presagio de algo peor. Pero que sin duda afecta a todos los ciudadanos y a todas las personas que utilizan ese medio de transporte. Vamos a estar entonces con Louis de Grange en algunos minutos más acá en Aire Fresco. También tenemos muy buena música preparada para ustedes y siempre algunas sorpresitas, como Taylor Swift. No vamos a sorprender como Taylor Swift, digamos, pero una de las sorpresas que tenemos, una noticia, es la de Taylor Swift. Lo trae el Wall Street Journal, está bien interesante, y tiene que ver con la gira asiática de Taylor Swift y la verdadera guerra artístico, geopolítico, cultural, farandulero o farandulera que se está dando, porque es una verdadera guerrilla. ¿De qué se trata esto? Bueno, ustedes saben que toda la región, todo el continente asiático es muy grande, es muy diverso, compuesto por muchísimos países, y ella va a hacer una gira a Asia. Y uno diría, bueno, obviamente que tiene que estar en ahí donde para regodearse, digamos, la cantidad de países en Asia, qué sé yo. Pero no, decidió ir solamente a 2 de esos países. Decidió ir solamente a Japón y a Singapur. Son varias presentaciones que va a hacer en cada uno de esos países, pero son solo 2 escalas, digamos. 2 escalas, considerando como escala el aterrizaje en un país. El problema es que esto ha generado, yo me imagino que a partir de la, no de la envidia, pero sí a partir de un poco de la envidia, pero sobre todo de la competencia que se produce entre los países, ya no desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista de tener un espectáculo de primerísimo nivel y el gran espectáculo que existe hoy día en el mundo, que es esta gira Eras de Taylor Swift, no solo tenerla, sino que además recibir los beneficios económicos que implica la presencia de Taylor Swift en una nación. Lo conversábamos hace algún tiempo a propósito de lo que pasó justamente con Taylor Swift y también con Beyoncé en su propia gira, cuando estuvieron ambas en Europa. Y en el caso de esta gira de Taylor Swift, incluso se ha bautizado un poco el impacto que ella tiene, como se habla de los Swiftonomics, ¿ah? O Taylor Economics, ¿ah? O Economics, Taylor Economics. Así ha sido denominado, porque claro, tiene efectivamente un impacto en los países. Ella va a tener 6 presentaciones en Singapur, y el problema es que, de acuerdo con lo que ha trascendido, lo trae el diario Wall Street Journal, Singapur habría puesto plata, habría subsidiado los conciertos de Taylor Swift, dándole condiciones especialísimas, ¿cierto? Y muy ventajosas a ella, para que efectivamente su espectáculo aterrizara en Singapur. Pero no solo eso, sino que además no estuviera en otros países de la zona. Y eso ha tenido muchas consecuencias políticas internacionales, digamos, y diplomáticas. Por ejemplo, desde Tailandia se ha lamentado justamente que haya existido esta actitud y esta decisión de Singapur de subsidiar a Taylor Swift con la condición de que no estuviera en otro país de la región, diciendo que si ellos hubieran sabido que de eso se trataba, digamos, que eso efectivamente era algo que estaba, que era una posibilidad, bueno, ellos también hubieran hecho su propia propuesta. No lo supieron, no se avivaron a tiempo, y los otros sí lo hicieron. Yo personalmente encuentro que es bastante feo decir ya viene para acá, pero no va para ningún otro lado. Sobre todo cuando se trata de países muchas veces cercanos, vecinos, que tienen muchas relaciones, qué sé yo. Los otros que están muy enojados son los filipinos. También en el caso de Filipinas, bueno, no va a estar presente en ese país, y hay muchas personas que se van a quedar con las ganas de verla, tal como, no hay que ir demasiado lejos para recordar, tal como nos ocurrió a nosotros. Taylor Swift estuvo en Sudamérica, solo en Argentina y Brasil, me parece. Recuerdo eso, y ustedes también lo recuerdan, ¿no es cierto? El paso por Argentina. Tuvo varios conciertos, fueron muchos fans y muchas fans, sobre todo muchas fans chilenas, para poder asistir al concierto, o alguno de los conciertos, y bueno, tuvieron una gran experiencia, etcétera, pero claro, a Chile no vino. Hasta el presidente Boric le pidió que viniera, pero no le hizo caso. No sabemos si Argentina también puso la misma condición que Singapur, no, lo más probable es que no. Pero bueno, eso ya es parte de la especulación. Ella va a estar en Europa también, y va a estar en Europa en distintos países y en múltiples ciudades, en el caso de algunos de los países. Lo interesante es el impacto, como les decía, que tiene este concierto, esta gira, desde el punto de vista económico, porque significa, claro, venta de pasajes aéreos, venta de los propios tickets, las estadías en los hoteles, por ejemplo, departamentos, las comidas y los qué sé yo, todas las cosas que uno compra, ¿no es cierto?, y en las que gasta cuando viaja. Es mucho dinero el que se puede vender. Fíjense que, o sea, que se puede recibir, y en algunos casos, para algunos países, ha significado un empuje económico bien, bien interesante. Fíjense que hay molestia, bueno, como les decía, en Filipinas, en Tailandia, en Hong Kong también. En el caso de Singapur, donde va a estar Taylor Swift, dice que ya se han vendido 300.000 tickets, 300.000 entradas. Son más de 300.000 entradas. Son 300.000 entradas, pero muchas de ellas Muchísimas de ellas, no aparece acá el cálculo exacto, pero muchísimas de ellas son para fanáticos de otros países. Y que, claro, van a llegar a Singapur y van a, claro, como les decía, invertir bastante. Fíjense que hay un hotel que se llama el Marina Bay Sands, que es un hotel de 5 estrellas, muy, muy conocido aparentemente allá en Singapur, y que está ofreciendo un paquete turístico, ¿ya? Que es se llama Wildest Dreams, o sea, los sueños más salvajes. Son 3 noches de estadía en ese hotel, 4 entradas VIP y una y el viaje, digamos, del aeropuerto al hotel en una limusina. El costo es de cerca de $40,000. Dice que más de el 90% de quienes están comprando este tipo de paquetes exclusivos justamente es gente de otros países, gente del exterior, y que está efectivamente muy interesada en ser parte y en tener la experiencia de Taylor Swift. Fíjense que, por ejemplo, solo Colorado, el estado de Colorado, el año pasado obtuvo, se calcula, unos $140 millones de los dos conciertos, gracias a los dos conciertos que se realizaron allá en ese estado durante el año pasado. En Chicago, en Minneapolis, allá en Minnesota, se rompieron récords de alojamiento, digamos, de ocupación hotelera, por la enorme cantidad entonces de personas que efectivamente van llegando. Y tal como les decía, en el caso, por ejemplo, de Beyoncé, en Dinamarca también se considera que su presencia tuvo un impacto económico tremendo, muy positivo por un lado, pero también veo un poquito negativo porque infló los precios, y eso generó también un problema de inflación que fue momentáneo, pero que también se lo adjudican al impacto de Taylor Swift. Oye, en otra materia completamente distinta, hay una historia bien triste y tiene que ver con el deporte. Una pentatleta española, María Vicente, ella, fíjense, miren, estos son algunos de los datos. Sale un talento realmente única, un talento único. De adolescente fue campeona del mundo juvenil de heptatlón, y cada mes batía algún tipo de récord de España. En todas las categorías en las que estuvo, cadete, juvenil, promesa, qué sé yo, y en las distintas competencias, esto está compuesto por 60 metros valla, salto alto, digamos, salto largo, etcétera. Bueno, y llegaba, tiene 22 años, llegaba al mejor momento en su historia para disputar el Mundial Indoor de Glasgow y con esto además proyectarse hacia los Juegos Olímpicos de París, que ustedes saben se van a realizar este año. Bueno, ¿qué pasó? Ella, como les decía, en este caso estaba compitiendo no en heptatlón, sino que en pentatlón, a valla, salto alto, peso, tiene también salto largo y 800 metros. Y ya le estaba yendo increíblemente bien. En los 60 metros tuvo una participación descollante en 8 segundos con 7 centésimas. Y estaba dispuesta y lista para el salto alto. Había puesto la marca o el listón, digamos, en el 1.73 m. Va tomando el impulso, va tomando vuelo, como se dice, y algo suena. Y queda ahí por una cara de dolor tremenda. Se acerca cojeando, saltando prácticamente, cojeando hacia la colchoneta, se tira en la colchoneta y empieza a gritar: no, por favor, no, no otra vez. ¿Y qué le pasó? Bueno, se había roto completamente el tendón de Aquiles en la pierna izquierda. Adiós al Mundial Indoor de Glasgow, y lo peor de todo es que le dice adiós a toda la temporada, incluidos los Juegos Olímpicos, lo peor sin duda que le puede pasar a un atleta de alta competencia. Vamos a escuchar un poquito de música. Estos son los Rolling Stones con Angry. Don't get angry.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Qué bien viene esa pregunta y esa invitación en un día como hoy. Con calor, con rico ambiente, con buena temperatura, buen aire además, Enrique Llavar. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Y bueno, muy bien. En un programa que dan en esta misma radio más tarde, temporada de terrazas.
Temporada, sí, absolutamente sí. Abierta, pero hasta de aquí a hasta abril.
Y ojalá que disfrutarla. Que nos acompañe esa rica brisa que había por minutos esta tarde, que algo refrescaba también para... Sí. Porque una terracita con un poquito de viento, yo creo que algo perfecto. Y les traje una propuesta gastronómica que está inserta dentro de uno de los nuevos polos gastronómicos que tiene esta ciudad. Hablo de la Galería CB Galería, donde el destacado chef Kurt Schmidt decidió abrir tres restaurantes.
Ah, mira. ¿Ya?
Bueno, él viene de una historia, pero muy premiada con 99, que va por ahí por el año 2015, empezó a entrar a distintos rankings de los mejores restaurantes de América Latina, el 50 Best, el ranking que también hizo algún tiempo la marca San Pellegrino. Esa es su historia gastronómica y va a abrir 99, va a abrir Prima Bar también, que fue otro de sus apuestas, pero se la jugó con algo completamente nuevo, que es lo que tuve la oportunidad de ir a visitar esta semana. Esta propuesta gastronómica se llama Tomata.
Tomata.
Tomata, y es una comida napoletana, pero al mismo tiempo con la libertad de ser neoyorquina, con la libertad de ser lo que quieran ser en un ambiente donde existe la alta gastronomía, donde la selección de los ingredientes son algo que es fundamental, donde todo se hace en la misma cocina, todos los insumos que utilizan lo hacen ahí, y la gracia es también un lugar que es informal, relajado, y que yo comí ahí y traté de estar lo más compuesto posible, pero terminé relajado.
Pero te miraste bien.
Sí.
Sí,
tú sabes.
Sí, no,
como
no,
de costumbre,
sí,
como de costumbre, sí.
Así pero que en este momento no nos ha dejado en vergüenza el Quique.
Sí, no va a pasar.
No va a pasar, te conocemos.
Sí. Así que, bueno, hay colores, hay sabores y texturas que dan vida a esta novedosa propuesta que trae Kurt Schmidt con la base de la comida napoletana. De verdad, algunos ingredientes muy estrictos. Probé un pesto en unos arancini que estaba, pero
qué rico.
Increíble el pesto. O sea, a mí me acordó el pesto que alguna vez le probé por ahí a mi abuela italiana.
Ya.
O sea, estricto. Y de verdad tienen también una coctelería de autor que, claro, que viene desde la misma coctelería que va a estar presente en Prima Bar. O sea, ya. Etiquetas muy bien seleccionadas, una mixología que está muy entretenida, muy refrescante. Sobre todo llama la atención los tragos que son muy equilibrados. Así que te voy a contar algunos de los que pudimos probar en nuestras salidas y qué tal si salimos. Y el primero se llama Pepe Pino, que es un trago que está hecho sobre la base de Jim Hendrix, macerado en manzanilla de vermú, un aguamiel, pepino, jugo de limón y un top de espumante.
Mira,
de todo, suena muy bien, un trago muy refrescante, muy equilibrado, donde no es ni muy dulce, ni tampoco el pepino se lo lleva todo.
Ya,
yo creo que el pepino es un ingrediente que es difícil controlarlo, porque al final se lleva todo el sabor y el protagonismo.
Sí, es verdad.
Y acá, este trago de verdad estaba muy equilibrado. Yo no soy muy fanático del pepino.
Ya.
Y me gustó bastante este trago.
Ya.
Así que de verdad, una invitación. Y tienen otro que se llama Salvaje, que está hecho sobre la base de vino Pinot Noir, un Gin Bulldog, un cordial de frutilla y romero, limón y aceto balsámico. El aceto balsámico en una pequeña reducción que le da un toque al final, como en el paladar, que funciona muy bien. Tiene ahí una nota que levanta el trago, y al final uno no se da cuenta, porque imagínate las cosas que tiene. Tiene vino, tiene gin, tiene este cordial de frutilla y podría ser un trago que nos podría guiar muchísimo por esas notas, pero al final el aceto balsámico te lo devuelve todo y te lo deja muy equilibrado, muy refrescante. Por supuesto, coctelería clásica, probamos un Negroni Sbagliato de la casa, por supuesto con la receta mítica del Campari, el Cinzano Rosso y el espumante, y también un trago que a mí me gusta muchísimo y que es difícil encontrar cuando está bien hecho. Yo creo que los bares, los bartenders que realmente saben lo hacen muy bien, que es el Penicillin. ¿Ya? ¿Ya? Que es un trago que está hecho sobre la base del whisky, en este caso es un Grand Ale Cask con jugo de limón y un sirup de miel jengibre, es un aguamiel jengibre el que le da esta como textura y esta, en fondo, protagonismo dentro del trago. O sea, es un trago que si uno anda resfriado, vaya y tómese un penicilina. Y por eso se llama así, en el fondo. Mira. Haciendo referencia a la penicilina. Y también tiene que ver, un trago que tiene muchísimo que ver con la historia de la prohibición en Estados Unidos. Así que es un trago más bien clásico, del día clásica. Pero cuando uno va a un lugar como este, tiene que probarla. Y empezaron a llegar los platos. Lo primero fue una tabla antipasti con alcachofas ahumadas, peperonata, berenjena asada, champiñón confitado, una cebollita escabechada, aceitunas y ricota con pistacho. Todo eso, todos los encurtidos que estaban dentro de esta tabla estaban en una especie de despensa ahí donde estaban los frascos y donde uno pedía la tabla y te lo armaban ahí mismo y iban sacando de los encurtidos todo hecho en casa. Así que la gracia es que uno ve las cosas que está, es como que tuviera como su despensa de encurtidos ahí.
Me encanta el antipasto. No, soy como tonto para antipasto.
Increíble, Polo. Sí. Y aparte estaba todo muy bien en su punto, unas aceitunas que estaban increíbles. Este queso mezclado con pistacho de ricota también ayudaba muchísimo, porque en el fondo el encurtido en general tiene una especie de vinagre que es bien protagonista en todos los sabores, pero este queso con pistacho ayudaba a bajar un poco el paladar. Mira, así que
y seguir con otro.
Exacto, claro. De verdad, el equilibrio perfecto en cada plato. Llegaron también unas arancinis de setas, que son estas bolitas de arroz como de risotto, que estaban hechas con setas secas apanadas con queso parmesano y panko, acompañados con un pesto con nuez, que ese pesto estaba increíble. O sea, el pesto realmente estricto italiano, ese pero pasaje, pero directo a Nápoles. Sí, ya. Así que de verdad los invito a probar. Y la estética de una pizzería, pero tiene unas pastas increíbles. Probamos una pasta que se llama cavatelli, que es una pasta fresca que viene con vongole y chipirones. Una pasta negra que está hecha una técnica al
vongole es un tipo de queso, ¿no?
Claro.
Los chipirones son los calamares.
Los calamares. Exacto. Vengo una salsa marina al final con unas conchitas, perfecta la salsa, pero la pasta es una pasta negra que está hecha al carbón, ya no está hecha a la sepia.
Ya, perfecto. Ya,
porque la sepia en el fondo, la tinta del calamar, traspasaba un gusto a la pasta que ellos no querían que fuera protagonista. Entonces hicieron esta pasta con carbono en el fondo para poder teñirla. Una pasta también con una forma gruesa, como si fuera un fideo, como no sé cómo explicarlo, pero de verdad
pero como redondo, digamos, o plano, sí. Como el fettuccine.
No, es como redondo. Es como si fuera una especie de guaguita. A ver, la Fran.
¿Cómo?
Claro. Es como la sensación de un gnocchi, pero sin la papa.
Ya, perfecto.
O sea, gruesa en el fondo.
Pero cortita.
Sí.
Ya.
¿Ya? Así que de verdad.
No es un tallarín, digamos. Un fideo largo, sino que.
Claro.
Ya, perfecto.
¿Ya? Entonces.
Ahí se entendió.
Eso estaba perfecto. Y también probamos un raviol de ricota que venía con raviol relleno con espinaca, ricota, un bechamel al limón y un pistacho garrapiñado. Estaba realmente increíble. La Fran, pero lo pasó muy bien en ese plato. Todos en general lo pasamos muy bien. Una pasta de altísimo nivel en una pizzería, lo que obviamente te llama a decir, wow, aquí es un lugar de convivencia para toda la familia. O sea, desde la gente que quiere comer un plato un poquito más, en el fondo, más individual, hasta la gente que quiere pedir varias pizzas y compartir. Y por supuesto, las pizzas eran protagonistas. Nosotros probamos dos, una pizza clásica, la Diabola, que está hecha con pomodoro, mozzarella fior di latte, salame picante casero, aceitunas negras y orégano. La Diabola perfecta, el picante perfecto, la masa también en muy buen término, un horno increíble que trajeron desde Italia para poder sacar muy rápido la pizza, y también otras que son pizzería de autor, como la que probamos que se llamaba Sangre Azul, que tenía mascarpone, mozzarella fior di latte, prietas, peras encurtidas y queso azul.
¿Prietas? Mira.
Prietas. La prieta en el fondo venía como desmenuzada un poco y en algunas partes de la pizza.
Perfecto.
Lo que hace.
Y pera encurtida.
Encurtida. Así que tenía, por supuesto, ese sabor bien intenso que le puede dar la prieta, pero al mismo tiempo, y el queso azul, pero al mismo tiempo esta pera encurtida que te relajaba el paladar. Una pizza también blanca que va mostrando la. Distintas cosas, las distintas facetas que tiene Tomata Pizzería. Y por supuesto, había que probar los postres que tenía Tomata. Tiene una máquina de helado, de soft ice cream, en el fondo, para poder hacerse ahí el helado con los toppings en la muralla. La Franco y la José lo pasaron increíble, lo pueden ver.
Entretenidos, sí.
En el reel que hicimos, que está en arroba Radio Duna, en arroba Joestabra, arroba Polo Ramírez, arroba Kiki Yabar, en todos los Instagram está ahí para que vayan a verlo. Uno va, elige estos helados que salen de la misma máquina, elige qué toppings les va a poner y los disfruta. Y también tienen algunos postres que van directamente a la pastel de caramelo y nueces, que estaba acompañado de arrachos garrapiñado para compartir. Increíble, exquisito. O sea, sirve tanto para un bajativo o como para un café.
¡Qué bien!
Así que la gracia de verdad, Tomata gustó, Pizzería en Galería CB. Precios, yo creo que inmejorables para el sector. Un restaurante familiar, entretenido, lúdico, informal, y que te va a hacer pasar una tarde de verano como las que estamos experimentando, increíble.
Y con gastronomía de altísimo nivel, tal así como nos ha descrito Enrique Yabaren. ¿Y qué tal si salimos? Es una buena, una gran y alternativa, ¿no es cierto? Gran idea ahí en Tomata. Muchas gracias, Quique.
Nos vemos.
Hasta el próximo viernes.
La Universidad San
Sebastián. Bueno, y sí, pues hay que recordarles que la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea. Esto por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila, calidad a tu alcance. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los eventos culturales masivos son buenos ejemplos de instancias para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Este es el caso del Raymat Arts Festival, un ciclo de música clásica, cultura y gastronomía que se realiza en la ciudad catalana de Lleida, en España. En su segunda versión, este evento se convirtió en el primer festival Water Positive del mundo al devolver al ecosistema 1 millón de litros de agua, equivalente al doble del consumo estimado durante este evento. La compensación de la huella hídrica de este festival se realizó con agua de mar desalada en la planta municipal de Chavia, instalación operada por Acciona y que será utilizada para regenerar la tierra y evitar la desertificación de zonas de esta región que presentan un alto déficit hídrico. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Mi amor, ¿me acompaña a pagar la patente?
Que marzo no te quiebre con tu auto. No pagues nunca más la patente. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos acá en el estudio con nuestro entrevistado de esta tarde. Tuvo la gentileza de venir. No siempre es fácil moverse por esta ciudad. Y de hecho, vamos a hablar de eso. Porque estamos acompañados de Louis de Grange. Él es ingeniero, expresidente de Metro. Y actualmente, desde hace muy poquito, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. Y está con nosotros para hablar de transporte. Louis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Polo, y gracias a ustedes por la invitación.
Yo creo que cada vez que te he entrevistado te pregunto bien cómo pronunciar tu nombre y apellido. pero pues Luis es Luis, ¿o no?
Luis,
se Luis está bien, Luis.
Claro, pero me dicen Lucho.
Lucho, ya. Ah, perfecto, ya.
No hay problema.
Te chilenizaron harto.
Bastante, sí.
Has estado bien activo en el comentario, en la opinión, a través de las redes sociales y también a través de cartas en los diarios. A propósito del tema del subsidio al Transantiago, que es un tema que está pasando a estas alturas completamente colado, del cual prácticamente no se habla, y debe ser de los grandes gastos, grandes costos, digamos, que tiene el erario público. Es difícil decir, ¿no es cierto?, en qué cosas concretas, puntuales, se gasta tanta plata. Uno podría pensar, no sé, en la construcción de caminos, en puentes, en ese tipo de cosas, tal vez construcción de viviendas, por otro lado, ciertos, no sé, el tema del subsidio a la gratuidad, en educación, y el subsidio al Transantiago, que son cientos de millones de dólares.
Bueno, efectivamente, este año 2023 nuevamente se batió el récord del subsidio al Transantiago. Fueron más de 1,000 millones de dólares, depende un poco de cuánto consideres el dólar, que se está moviendo harto, pero debe ser algo así como 1,080 millones de dólares. El anterior récord era el año pasado, ¿ya? Y eso es, como tú bien dijiste, es muchísimo dinero que tiene un uso alternativo, ¿ya? Puede ser gastado, por ejemplo, para construir 27,000 viviendas sociales, ¿ya? O, por ejemplo, tú podrías construir cada año, estamos hablando cada año, 4 hospitales regionales, ¿cierto?, de altísimo estándar, como el de la sexta región o como el de la segunda región. Podrías construir una línea de metro al año. O sea, es decir, tiene un uso alternativo que es tremendamente importante este subsidio. Y la discusión, para que quede claro, no es si tienen que haber buses o no, o si tiene que haber subsidio o no. Por supuesto que ambos tienen que estar. El tema es que estamos llegando a un nivel de costo, de gasto del erario público pagado por todos los chilenos para una industria de buses que está llevando un 40% menos de pasajeros que hace 15 años. Tenemos más buses que hace 15 años para menos pasajeros. Y además tenemos un 70% más de metro que lo que había hace 15 años por las líneas 3, las líneas 6, ¿cierto? Y las dos extensiones que inauguramos recientemente. Por lo tanto, no se justifica este nivel de subsidio récord que no ha parado de crecer. Como contrapartida, los pasajeros dejan de usar los buses por diferentes razones. Los tiempos de viaje se deterioran, ¿cierto? Los tiempos de espera se deterioran, la evasión aumenta. Entonces, eso es lo que yo creo que ha faltado en la discusión.
Y han pasado ya, esto se comenzó en 2006, ¿no es cierto?
2007,
Transantiago. 2007, claro, en ese inolvidable verano, ¿no? Ese febrero, marzo, que fue tremendo. Y debe ser el sistema de transporte más diseñado, digamos, que hayamos tenido en la historia. No hablo de bien diseñado, sino que el que más se
planificado,
en que más se el que más neuronas se invirtieron, ¿no? Y claro, sabemos el resultado que tuvo en un inicio, pero ¿qué ha ido pasando después? ¿Por qué hemos llegado a esta situación donde la racionalidad parece haberse perdido completamente? Ya ni siquiera esa racionalidad inicial que tuvo tan mal resultado, sino que a estas alturas ya pareciera que ser un despelote más dentro de la historia del transporte público en Santiago.
Sí, yo creo que hay varias razones. Yo voy a mencionar algunas que son las que yo creo que son más importantes. La primera es que las empresas de buses de Santiago son demasiado grandes y por lo tanto el Estado está capturado, ¿ya? Por lo tanto no hay competencia, hay muy poca competencia. Por lo tanto, si tú te pones, como entre comillas, a reducir el gasto, que es algo que podrías hacer ahora, dado que requieres menos buses porque hay menos pasajeros y tienes más metro, es muy difícil porque las empresas son muy grandes. Entonces, un paro de conductores, un paro de las empresas, te genera mucho conflicto, ¿Ya? Lo otro también, yo creo que ya está como internalizado dentro del presupuesto del erario nacional. Entonces, al final, pareciera ser invisible estos 1.000 millones de dólares que todos los años se gastan en subsidio del Transantiago y que tienen un uso alternativo. Muy, claro. Muy importante. Creo que esas son las dos principales razones. Y la verdad es que yo, de todos los ministros que han pasado por la cartera de transporte, yo creo que solo en la época de Pedro Pablo Errázuriz se logró reducir un poco los costos del subsidio, ¿sí? Pero la verdad es que más allá de eso ha habido un aumento sostenido, y particularmente los dos últimos años ha sido realmente brutal el incremento en los costos.
Pero el subsidio no aumenta por una decisión arbitraria, digamos, tiene una explicación, ¿no es cierto? Hay una racionalidad detrás de por qué va aumentando esa necesidad de subsidiarlo.
Claro, el 2008 habían 6.500 buses en Santiago, uh-huh. El 2008, y habían 5.5 millones de pasajeros, ¿ya? Ahora tenemos 7.000 buses, es decir, hay 500 buses más, uh-huh. ¿Ya? Tenemos cerca de 3,5 millones de pasajeros, es decir, se han perdido cerca de 2 millones de pasajeros en total, la mayoría de ellos de los buses, ¿ya? Entonces tienes más costo y tienes menos pasajeros, por lo tanto la ecuación solamente puede requerir más subsidio. Esa es como la explicación bien, bien simple. Tienes más costos y menos ingresos y menos pasajeros y una evasión del 40%.
Eso, claro, el papel que juega la evasión es tremendo también, ¿no es cierto? Pero por lo que tú dices, durante mucho tiempo pensábamos que la evasión estaba detrás de esto, que era como el gran cáncer, el gran problema del Transantiago. Pero por lo que tú dices, no es así, porque finalmente el gran problema está en esto que no calza, ¿no es cierto? Más buses versus menos pasajeros. ¿Por qué han bajado? ¿Por qué la gente no está tomando o está tomando menos? ¿Por qué se han perdido esos 2 millones de pasajeros?
Yo creo que hay dos razones principalmente. La más evidente son las nuevas líneas de metro. Ya tú cada vez que inauguras una nueva línea de metro, como la línea 3, la línea 6, que pasa por Independencia, Irarrázaval, las extensiones, le quitan pasajeros a los buses. O sea, el 70% de los pasajeros que empieza a usar una nueva extensión o un nuevo proyecto de metro, es decir, los pasajeros nuevos de la red, un 70% de ellos provienen de los buses. Entonces, los buses naturalmente pierden pasajeros cuando se expande el metro.
El otro 30% son pasajeros nuevos, digamos.
Gente que se baja del auto, viajes que antes no se realizaban y que ahora sí se realizan. O del taxi o el colectivo, vienen de otras, pero la gran mayoría viene de los buses. Esa es como la principal razón. Y la segunda razón, que se manifiesta en diferentes modos de transporte, también incluyendo el metro, es que producto de la pandemia, ¿cierto?, se aceleró lo que es el trabajo online, el teletrabajo, muchas reuniones, por ejemplo, ahora se hacen de manera digital, muchas entrevistas, por ejemplo, y eso hace que la demanda por viajar se reduzca. Ya, por lo tanto, en el sistema de transporte en general hay menos viajes, pero los buses sobre todo pierden mucho más viaje porque tienen alternativas que son mucho más competitivas como el metro.
Estamos conversando con Luis de Grange, expresidente de Metro y decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales. ¿Cuáles son las soluciones? Porque hay cosas que son difíciles de hacer, ¿no es cierto? Sobre todo cuando, tal como tú lo explicabas, han crecido tanto y han comenzado a ser actores tan relevantes ciertas entidades que son muy poderosas, como pasa con las empresas de buses, ¿no? Meterle mano a eso es complicado. Hacer que reduzcan su cantidad de buses también me imagino que es complicado, porque finalmente ahí está su negocio, ¿no? En tener más buses operando.
Claro, tal cual. O sea, cada persona que valida en un bus le cuesta al sistema cerca de 1.800 pesos. Eso es lo que cuesta. Esa persona paga 730 pesos.
¿Es el costo real? Es el costo real, claro. De un viaje en bus.
Claro. Y cada persona que viaja en metro le cuesta al sistema 630 pesos. ¿Ya? Esa es la diferencia. O sea, los buses del Transantiago cuestan por pasajero, cuestan 3 veces más que el metro.
¿Eso considera todos los costos?
Los costos operacionales. Operacionales. De largo plazo. La infraestructura la dejamos de lado. Los túneles como la vialidad, las vías exclusivas y los paraderos y todo eso.
Que ambos tienen su inversión, que me imagino que mucho mayor la del metro, pero también
considerable la inversión. Claro, pero el metro tiene una velocidad que es un 50% más rápida que los buses, entonces ahí habría que hacer una evaluación social. Perfecto. Pero comparando costos operacionales directamente, metro cuesta la tercera parte por pasajero transportado que los buses.
Ahora, ¿cómo se reduce la cantidad de buses? O simplemente es cosa de dar una orden?
Los contratos permiten reducir entre un 5 y un 10% la flota de buses todos los años.
Ya.
Y es algo que no se ha hecho nunca. Pese a que has ampliado la red de metro muchísimo, ya tenemos 149 kilómetros hoy, ¿ya? El año 2008 teníamos 80 kilómetros. Es decir, tienes casi el doble de kilómetros y no se ha reducido ni un bus. ¿Ya? Y eso lo paga el Estado, lo pagan todos los chilenos de Arica a Punta Arenas. Además, sigues, por ejemplo, usando los buses articulados, que no se justifican. Basta. O sea, yo invito a todas las personas a que vean la calle, vean los buses, en los periodos punta, en los ejes más transitados, y van a ver pero una cantidad enorme de buses, muchos de ellos articulados, circulando con asientos disponibles, con una sobreoferta evidente. O sea, es algo que es factible, que es fáctico, que tú lo puedes ver todos los días. Y esos buses, esa sobreoferta de buses, es financiada con el subsidio estatal.
Aún así, se insiste en los buses articulados, y no solo articulados, buses de dos pisos también.
O sea, eso fue un escándalo. O sea, la compra de buses de dos pisos, en mi opinión, es casi inmoral, porque no se justifican, son carísimos, valen tres veces lo que vale un bus convencional. Tienen peor nivel de servicio, porque como llevan más pasajeros, y muchos de ellos, la mayoría, van al segundo piso, el tiempo en parada es mucho mayor, porque no solo tienes que estar más por más personas, sino también porque se demoran mucho más en subir. Además, son más inseguros y no pueden andar en todas las calles. Un bus convencional sí puede andar en todas las calles, el bus de dos pisos no.
¿Y por qué los compraron entonces? ¿Por qué qué explica eso?
Yo creo que comunicacionalmente
se ven lindos, pero claro, parece Londres.
Exactamente, pero si tú te fijas, el 99% de las ciudades del mundo, de las grandes ciudades del mundo, no tienen buses de dos pisos. Son muy pocas las que, Londres, Hong Kong y no sé si alguna otra más, pero el 99% de las ciudades del mundo grande no tienen buses de dos pisos.
Ahora, eso con respecto al Transantiago, ¿no es cierto? Y a su costo, y a un poco esta sin razón, ¿no?, que se ha producido durante el último tiempo en términos de las cosas que no calzan, los costos, el aumento de los buses, la rebaja de los pasajeros, etcétera. Pero como sistema global, y visto a lo largo de los años, es un sistema que ha ido mejorando o empeorando, a tu juicio, desde el punto de vista del servicio a las personas.
En términos comparativos consigo mismo.
Consigo mismo.
El mejor Transantiago, ya en términos de tiempos de viaje, de tiempos de espera, en términos de ingresos, en términos de costo, de demanda de pasajeros, el mejor Transantiago fue el 2008. De ahí en adelante.
O sea, un año después de.
Exacto, fue en la época de René Cortázar. Cuando René Cortázar asumió el cargo para resolver el entuerto que había gigantesco, ¿cierto? Los mejores indicadores en todo sentido. Ya, y son publicados por la misma DTPM, por el mismo Ministerio de Transporte, fue el año 2008. De ahí en adelante, todos los niveles de servicio se han ido deteriorando progresivamente. En la pandemia hubo algo raro, ya, porque efectivamente las calles estaban vacías, los buses estaban vacíos, entonces ahí la velocidad subió, pero los buses viajaban vacíos. Pero hoy en día, por ejemplo, nuevamente la velocidad promedio de los buses está en 18, 17 kilómetros por hora, la del metro, por ejemplo, es 34 kilómetros por hora en promedio, es casi el doble. Entonces, en términos estadísticos verificables, Transantiago no ha dejado de deteriorarse en todos esos indicadores.
Claro, el tema es que son, ¿cuánto? 16 años prácticamente. Uno dice, bueno, las cosas empeoran, ¿no es cierto? Tenemos malos resultados, un año, dos años, tres años, pero 16 años y manteniendo los mismos conceptos, no hay explicación posible, en definitiva.
Para nada, o sea, tener buses articulados, incluso sumar buses de dos pisos, es aberrante. De hecho, deberías tener buses más chicos, podrías probar en algunos recorridos alimentadores a metro, en sectores con trayectos más cortos, buses de 9 metros quizá. Es decir, no se ha hecho para nada un esfuerzo en tratar de ajustar la oferta en forma inteligente, y se siguen teniendo buses articulados que cuestan. De hecho, tengo un paper publicado con el exministro Ignacio Briones, y mostramos ahí, con datos verificables, ¿cierto?, que el bus articulado por pasajero transportado es un 50% más caro que el bus convencional. Entonces ahí tiene una fuente de ahorro importante. También tienes, por ejemplo, la posibilidad de tener buses más chicos, otra fuente de ahorro, y también reducir en algunas partes o mover frecuencia de buses.
A ti te tocó un periodo súper difícil en el metro. Tú estuviste entre el 2018-2022, ¿no es cierto?, como presidente de Metro, y obviamente fue el 18 de octubre, toda la destrucción de una cantidad gigantesca de estaciones, que algunas que quedaron completamente inutilizables. Estuvimos, ¿cuánto?, un año y medio, dos años, en 11 meses, en la reconstrucción, 11 meses. Fue, la verdad, que un periodo largo que afectó mucho a la gente. ¿Cómo recuerdas ese periodo? Y finalmente, claro, si uno compara los daños producidos en ese momento a las estaciones de metro con el tiempo que tomó, en definitiva, la recuperación, es un tiempo bastante corto. Si uno lo mira, claro, ahora, ¿no es cierto?, en ese minuto se nos hizo largo, pero es un periodo bastante corto. ¿Cómo lo recuerdas ese momento?
Claro, en esa época, bueno, nos tocó enfrentar las dos peores crisis en la historia de Metro. El 18 de octubre, ¿cierto?, la destrucción y la pandemia. Son las dos peores crisis en la historia de Metro. Y ahí la verdad es que fue el mérito de los equipos de Metro. ¿Ya? Y que la gran mayoría sigue estando ahí en la empresa, y eso da garantías a nuestra ciudad. De las 136 estaciones que habían en esa época, ahora hay casi 150, ¿sí?, con las extensiones. De las 136 estaciones que había en esa época, 118 fueron vandalizadas y 18 fueron completamente destruidas. Y en ese sentido, los 11 meses que mencionaste tú, que tardó la empresa, ¿cierto?, en reconstruirlo, fue un trabajo súper excepcional. Hubo mucho, mucho compromiso, mucho sacrificio, mucho sentido del deber de los equipos de Metro. O sea, la gente de Metro sabe que su trabajo no es porque haya más VIPs o porque se vendan más boletos, es porque cumple un rol fundamental para que la gente trabaje, estudie y pueda acortar o acercar la ciudad a sus objetivos. Yo creo que eso ayudó muchísimo a enfrentar la crisis.
Y se recuperó con mucha fuerza, además, después del impacto que tuvo en el propio Transantiago, se recuperó con mucha fuerza la imagen del metro. Y esa imagen positiva que... de alguna manera se ve nuevamente amenazada, no la imagen misma, pero sí su funcionamiento y su característica, por actos vandálicos. Es bien llamativo que nuevamente se estén produciendo. Son de otro carácter, pero de todas maneras generan un daño y generan un efecto en las personas. Estoy hablando de estos grafitis o especies de grafitis, pintarrajeos, digamos, de vagones de metro que han ocurrido durante estos últimos días.
Sí, es el más emblemático fue ese que tuvo cerca de 15 minutos detenida una estación, me parece que fue en la línea 5. Con los pasajeros encerrados dentro del tren y una turba de 30 delincuentes, ¿cierto?, pintando el tren completo. Eso tiene múltiples efectos muy nocivos para los usuarios, porque no solo los tienes encerrados en el tren, que eso es terrible, deteriora, o sea, o paraliza la línea completa. Claro. ¿Sí? Y afecta de rebote a todas las otras líneas, porque la gente hace transbordo. Y no solo eso, sino ese tren, tú tienes que sacarlo de circulación. Y mientras lo limpias, que puede tardar varios días, tú se lo quitas al sistema para los días siguientes. Por lo tanto, son muchísimos efectos negativos. Y además el costo va a depender un poco el tipo de pintura, todo eso, pero el costo de limpiar un tren grafiteado puede ser 4 millones de pesos. Entonces tiene múltiples efectos negativos, pero el más importante es que perjudica a los pasajeros.
¿Cómo en ese sentido actuar para el resguardo, la protección, la prevención de ese tipo de hechos? Y para que no se convierta en tendencia, porque eso hemos visto que esos fenómenos pueden efectivamente pasar.
Bueno, tanto el grafiteo como la evasión son manifestaciones del mismo fenómeno delictivo. En el metro de Nueva York, en la década de los 80, se enfrentaron la misma situación y lo enfrentaron con mucha más firmeza, porque el argumento era que estas incivilidades que le llaman, que para mí son delitos, una protección personal, son la antesala de delitos más graves. ¿Ya? Entonces lo que hicieron en Nueva York en la década de los 80 es aumentar, primero que todo, un apoyo político enorme. Cosa que acá en Chile lamentablemente no he visto, ni para los grafitis ni para la evasión. No había una condena, y en particular de las actuales autoridades de gobierno, no había una condena a ambas incivilidades, a ambos tipos de, que en mi opinión son delitos. Y eso evita o impide, dificulta que los equipos de metro o que carabineros, que las fuerzas de orden ¿cierto? Que quienes debiesen tener el monopolio de las fuerzas, ¿cierto? Para mantener el orden y el funcionamiento de los sistemas de la sociedad y en particular del metro, están bastante cooptados. Eso es como lo primero, se requiere un apoyo político. Lo segundo es que se requiere una inversión importante de recursos bien localizados que den fuerza, porque para enfrentar una turba de 30 personas, entenderás que los 2, 3 o 4 guardias de metro que hay por estación no pueden. No, ¿para qué van a arriesgar? Muchas veces salen apuñalados, salen agredidos, lesionados. Entonces, apoyo político, inyección de recursos, se requiere una campaña comunicacional también que tiene que ser permanente, y todo eso tiene que ser impulsado por las autoridades.
Ahora, ¿qué pasa con la condena ciudadana? ¿Cómo canalizarla? Porque también está un poco la historia del metro tiene que ver con un apoyo y un cariño muy grande que le tenía la ciudadanía efectivamente al metro. Eso cambió la percepción fuerte con el Transantiago, después bueno se ha ido sin duda recuperando y porque además día a día demuestra lo fundamental que es. ¿Cómo canalizar ese apoyo ciudadano hacia también la protección del propio metro?
Yo creo que es una pregunta bien compleja. No me siento capaz yo de determinar cuál es como la forma de canalizar, ¿cierto?
Claro, tampoco es que la gente se ponga ni a vigilar ni a defender, porque puede ser también efectivamente claro. Muy peligroso, puede ser contraproducente.
Efectivamente, pero yo creo que hoy en día evadir o grafitear no, para mucha gente lamentablemente no es un problema. Incluso mucha gente justifica, no, es que hay grafitis que son bonitos, aunque sean realizados en propiedad privada o en propiedad cuya pública, pero que tiene una administración bien específica, como el caso de Metro, como el caso de Monumentos Nacionales. Yo creo que hay gente que hace la vista gorda y argumenta, no, es que ese es bonito incluso. Yo creo que eso hay que desterrarlo, hay que eliminarlo. O sea, tú no puedes violentar lo que es un espacio privado o un espacio público, para empezar. Yo creo que se requiere esa condena política, que no la he visto, lamentablemente, y inyectar recursos, por supuesto, y una campaña comunicacional.
Luis de Grange, expresidente de Metro, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a usted.
Mucho éxito. ¿Nos vamos ya? ¿Sí? Ah, ya, tal cual. Ya, pues. Ah, no hay música, ni una cuestión. Ya, bueno, estamos el día viernes en todo caso, así que está bien terminar un poquito más temprano. Viene Cartas Notables. Ah, ¿queremos música, sí? Ah, podemos poner una musiquilla. Sí, pongamos una musiquilla. ¿Qué pasa con... queremos escuchar la canción Kiss, por ejemplo, de Prince. ¿La tenemos por ahí? Sí, ya pues. Aquí va, y nos despedimos, por supuesto. Ya viene Cartas Notables y nosotros nos juntamos el día lunes. Atención, porque vuelve toda la programación completa y renovada de Radio Duna a partir del día lunes. Duna Reloaded. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Chao.
We could have a good time.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.
2009, para un proyecto que reunirá fondos